Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, por el plan que tienes para cada uno de nuestra vida. Gracias, Señor amado, que nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Estamos en este estudio del libro de Apocalipsis, y como verán, este libro de Apocalipsis, ahora estamos entrando en la porción que tiene que ver con los rollos, los pergaminos. Aquí donde vemos no solamente la alabanza a Dios, que fue con lo que comenzamos, sino ahora vamos a ver que se va a abrir el pergamino, y el único que es digno de abrir el pergamino es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice: cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense que la semana pasada nosotros notamos algo importante acerca de la adoración. Es el tema primordial que tuvimos durante el transcurso de las dos clases anteriores. Y vimos los dos versículos de Romanos, además de otros más que vimos con lujo de detalle. En este especialmente nos damos cuenta de lo que nos dicen. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto de ustedes. Y después dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense que Dios mismo nos los está diciendo a nosotros. Dios mismo nos dice a nosotros de lo que nosotros debemos hacer para tener el éxito que Él quiere que tengamos nosotros. Y lo primero que nos dice es que no nos adaptemos a este mundo. Nosotros hemos estado hablando en el griego. Nosotros sabemos que cosmos es el sistema del mundo. Siempre se utiliza la palabra cosmos para traducir mundo. Siempre, cada vez que vemos, la mayor parte, el 98% de las veces, cuando está traducido mundo, sabemos que está hablando de el cosmos. De ahí viene la palabra cosmetología, mundano, las cosas de este mundo. Y más que todo se refiere al sistema organizado de Satanás. Satanás y sus ángeles tienen un sistema extraordinario, perfeccionado por Satanás y sus ángeles para manejar el mundo entero. Ellos manejan con diversas funciones, filosofías, maneras de hacer las cosas, los diferentes segmentos del globo terráqueo, con diferentes idiomas. Es más, lo que absorbe un grupo de personas en un país como la tradición o como su manera de hacer las cosas, proviene de este sistema cósmico. Fíjense en esto, el sistema cósmico conlleva una serie de pensamientos que ata a la gente y no le permite conocer a Dios. Una de las cosas que estaba hablando con mi hija al llegar aquí, por ejemplo, es que cuando estuvimos allá nos divertimos muchísimo entre familia, la gente que llegó, y es muy lindo. Es una cosa muy agradable estar entre familia, riéndose y esto y lo otro, y yendo para aquí y yendo para allá. Pero lo que pasa es que ese sistema de soporte, te olvidas de Dios. Estás tan entretenido haciendo esto y haciendo lo otro con aquello y con lo demás. Y total, que tienes muy poco tiempo para verdaderamente leer, reunirte, escuchar la palabra de Dios. Lo que es una ventaja se convierte verdaderamente en una desventaja. Y ese es el sistema que muchos países tienen, y esa es la sociedad existente. El asunto es que Satanás utiliza todo eso para retirar a la persona de Dios. O te lo hace teniendo mucha opulencia, muchas cosas que hacer, o te lo hace no teniendo nada y teniendo que trabajar todo el tiempo. Y que te pasa algo, tienes que tener a tus amigos que te ayudan, en vez de ir a la fuente directa. Dios nos dice a nosotros que debemos ir a Él y no debemos adaptarnos al mundo. Aquí no habla del sistema cósmico. Aquí está hablando otra palabra. La palabra traducida es Aion. Y tiene la connotación del espíritu de la edad. Está hablando de la ola de pensamiento que existe en el mundo en ese momento. Yo les estuve conversando a ustedes que en el mundo hay tres sistemas de pensamientos grandes. Todos son promulgados por el sistema cósmico. Y los exponentes máximos de estos sistemas eran los grandes pensadores del Antiguo Testamento, de los años 400 antes de venir a Cristo. Habían unos grandes pensadores que sacaron sus ideas de otros pensadores, porque eso se va acumulando en las personas. Y no había lo que existe hoy en día, que es la facilidad de tener una computadora, que te pones en la internet y tienes una biblioteca del mundo entero. Ustedes saben que con el internet yo me puedo entrar a la biblioteca romana, yo puedo entrar al Vaticano si tengo el pase, y yo puedo leer los grandes documentos que existen en el Vaticano. Eso antes no se podía hacer. Si no había cómo viajar, para viajar no había carro. Una persona para viajar 1200 millas se demoraba 6 meses, porque tenías que hacerlo con caballo, o tenías que traspasar el mar, y eso era un proceso larguísimo, y los libros que habían eran pergaminos, y además de eso, para poderlos leer necesitabas vela. Era algo verdaderamente difícil. Es lo que les trato de decir. El pensamiento que les estoy presentando aquí, que es el pensamiento de la edad, la ola, esa ola se movía muy lentamente antiguamente. Ahora, con la cantidad de informática que existe, con la radio, con la televisión, con el internet, con los periódicos, con todo lo que existe, la imprenta hizo una gran cantidad de cosas. Ahora, esa información transmite esa ola muy rápido, la ola de pensamiento que proviene del sistema cósmico. Ahora, ese pensamiento proviene del racionalismo y el empirismo. Aquí tenemos a Platón y tenemos a Sócrates. Después de esto tenemos otro sistema de pensar, que es el sistema que propone el misticismo, que no está anclado ni en el racionalismo ni en el empirismo. El racionalismo tiene que ver con la parte alta. Ustedes ven a Platón apuntando hacia arriba, que tiene que ver con las cosas que están en el cielo, fuera de la tierra. No son las cosas que nosotros palpamos y vemos con nuestros ojos, sino que la verdad absoluta está más arriba. Hay cierta verdad en eso. De la manera que lo propone él, es del sistema cósmico, viene de la parte cósmica. Y aquí tenemos a Sócrates hablando de la parte de abajo, que la verdad se encuentra en lo que nosotros vemos, palpamos, oímos. Y en el transcurso del pensamiento, en la ola esa que les digo, primero afecta lo que es el arte, afecta la música, afecta la política, afecta todo, todo lo afecta, incluso afectó a la iglesia. En la iglesia primitiva, la iglesia católica adapta al pensamiento neoplatónico. Neo quiere decir nuevo y platónico, el pensamiento de Platón, que hacía que la iglesia llegara a interpretar la Biblia de una manera alegórica. ¿Qué significa alegórica? El alegorismo no está basado en el fundamento bíblico, sino es lo que la persona cree que está diciendo. Y como hay información aquí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, es una información tan increíble que ellos no se podían ni siquiera imaginar que estas cosas iban a pasar. Dicen que es algo alegórico. Es un pensamiento alegórico que ellos le dicen que va a pasar o que ya pasó. Puede formular una cantidad de maneras de pensar diversas que no tienen que ver nada con la realidad. No quiero entrar mucho en eso, simplemente quiero darles un vistazo por arriba de lo que se trata. Después de esto, en los años 1900, vino Immanuel Kant. Otro gran pensador del cual viene el socialismo y el comunismo y un sistema de pensar totalmente fuera de lo común. Y eso ahora ha traspasado por todos los países del mundo, incluso en los Estados Unidos. También ha entrado a la iglesia. A la iglesia ha entrado ese sistema. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del evangelio social. El evangelio social es comunismo. Lo que él está hablando es que Jesús vino a la tierra para que todos tenían que comer, tienen que tener su parte. Hay más personas que no tienen que personas que tienen, ¿correcto? Los pobres los tendrás contigo siempre y siempre va a haber más pobres que ricos. Por ejemplo, con la informática que hay, tú ves, mira todo lo que tiene esa persona y lo que hace, y yo no tengo nada. Si comienzas a ver eso, del punto de vista del socialismo, tú vas a decir, me están explotando. Es lo primero que viene a la mente de la persona. Resulta que siempre va a ser así. Yo cuando vine a este país, yo trabajaba y me ganaba 80 centavos a la hora. Trabajaba 100 horas a la semana, 80 horas a la semana. Tenía que trabajar muy duro. No hablaba inglés, tenía que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar. Hay algo que en México se define de una manera muy simple. Tener se llama derecho de piso. Para tener derecho de piso tienes que trabajar, primero tienes que aprender. Tienes que aprender todas las cosas para tú también. Más adelante ahorras un dinerito, empiezas a conocer otras cosas y tú mismo puedes poner tu propio negocio y ahí te va pasando bien y ya puedes adquirir las cosas. Es un proceso que no tiene que ver nada con un sistema social. Recuérdense que aquí el que bendice es el Señor Dios Todopoderoso. Y los sistemas que propone Satanás son sistemas implementados por el hombre separados de Dios. Y separados de Dios por la envidia, por el odio, por la arrogancia. Recuérdense que Satanás lo que propone es arrogancia y odio. Esos son los sistemas. El sistema de Satanás lo que hace es inflar a la persona de sí misma y llenarla de odio contra otras personas. Dios viene aquí a que se amen los unos a los otros. Todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que si el pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios, te va a dejar llevar por uno de estos sistemas. Así de simple es. Por eso nos dice Romanos a nosotros, 12:1, no se conformen a la ola de pensamiento de este mundo, sino transformen. Esta palabra es metamorfosis. La vimos la palabra la semana pasada, metamorfosis. ¿Por medio de qué? Conviertan su mente. Dios nos está diciendo, yo los voy a bendecir a ustedes. Yo los quiero bendecir. Estoy esperando para bendecirlos. Pero ustedes tienen que venir a mí. No tienen que recibir bendiciones de otras personas, sino van a recibir bendiciones directamente de Dios Todopoderoso. Ahí está el asunto. Hágalo por medio de la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Él nos los deja saber a nosotros lo que es importante y esto tiene que ver con la adoración. La adoración tiene que ver con el hecho de que nosotros nos estamos transformando para servir ¿a quién? A Dios Todopoderoso. A nosotros lo que nos interesa servir es a Dios. Todas las demás son pamplinas. Ustedes saben que yo nunca he tomado vacaciones y menos los fines de semana. No lo voy a hacer porque yo voy a estar aquí porque me interesa la palabra de Dios más que cualquier cosa. ¿Yo me hubiera podido quedar allá? ¿Sí o no? La casota que tiene mi prima es una casa pero grandísima. Tiene 7 cuartos. Viste con un cuarto mejor que un hotel, mejor. Piso de mármol, paredes de mármol en los baños. ¡Qué increíble está eso! Y no me cuesta nada. Y eso es lo que lo tienen. Mejor que mi casa. Pero a mí no me interesa hacer eso. Yo sé dónde vienen las bendiciones. Ustedes saben que mi prima es católica, de hueso colorado. La hija de ella es católica, de hueso colorado. Casado con un católico de hueso colorado, el marido de la hija de Carmen Rosa es el que se dedica a viajar por todos los países hispanoparlantes, empezando de España, todo Centroamérica, Latinoamérica, México, para instalar la sede de de televisión católica. Así como hay televisión que nosotros las vemos en español y en inglés, cristianos. Eso es lo mismo que ellos hacen, pero con la católica. Y él es el que se encarga de poner eso en los diferentes países. Son hueso colorado. Cuando voy allá me doy cuenta de que Camerosa ha cambiado. Parece que después de la conversación que yo tuve con ella, porque yo lo desenmascaré, cuando estuve aquí en la casa de ellos, yo les conté a ustedes que yo los desenmascaré a ellos y les dije, enfrente de Claudio, que es el que se la pasa haciendo todo eso, que la Iglesia Católica, el décimo mandamiento lo había separado para que hubieran 10 mandamientos. Y Camerosa dice, no, de ninguna manera. Y Bernardo dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y Claudio dice, sí, tiene razón, sí lo hicieron. ¿Por qué el segundo mandamiento? Porque el segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. En eso de la idolatría, yo les enseño a ellos que no, eso no debe hacerse. Nosotros no estamos aquí para entrar en la idolatría. Bueno, ¿idolatría de qué? Yo me llevé, me recuerdo, y lo tengo aquí, que yo me llevé esto conmigo para enseñarles a ellos que sí, que la Iglesia Católica anda en idolatría, no para atacar a la Iglesia Católica. Todos los sistemas tienen problemas. Resulta que la Iglesia Católica me llevé esto, y dice, mira, comenzando por el Papa, la palabra de Dios dice, no te postrarás bajo ninguna estatua, ni la adorarás. ¿Y qué está viendo ahí? La estatua. ¿Y quién está dedicado ahí? El Papa. Y después hablamos de la Virgen María, que era la madre de la humanidad de Jesucristo, no de Dios. Todo eso se lo dije, y esta vez que fui para allá, me habló de Jesucristo. Cuando oró en la mesa, siempre oramos, oró en la mesa y habló de Jesucristo y del Padre y de las bendiciones que nosotros recibimos a través de Él. La tuve que abrazar después que oró, porque es como mi hermana. Qué linda oración. La oración que hizo fue lindísima. Todas las bendiciones que ella estaba dándole al Señor, el Señor es el que le había dado todo. Ellos saben que todo lo que tienen viene de Dios, porque ella está muy pegada a las cosas. Parece que hay un cambio dentro de la Iglesia Católica misma. Si la Virgen María es hecha por Dios, aquel que hizo todo es el Señor Jesucristo. Fue muy agradable, esa parte me agradó mucho. Nosotros tenemos que estar pensando que aquí el que bendice es Dios, y que lo que Dios quiere es que nosotros nos transformemos con el pensamiento de Él. No andando en el empirismo, ni el racionalismo, ni en el misticismo. Lo místico es aquello que no se ve. Aquello que viene y me habló, me dijo esto. Eso no sucede así. Tenemos que estos sistemas son de los cuales habla la Biblia cuando habla del mundo, de la ión. Está hablando de la ola de pensamiento que ha sido traída por estos grandes pensadores. Los Estados Unidos en este momento está fuertemente influenciado por Immanuel Kant. Ya no está influenciado por la Biblia. ¿Qué es lo que quiere Immanuel Kant? Immanuel Kant propone que nosotros somos como animales y que hay una evolución y que los más fuertes van para arriba y los demás sirven a los demás. Y las personas, se permite todo, se permite el aborto, se permite matar a las personas ancianas porque ya no tienen ninguna producción, viene gente nueva. Simplemente el ser humano, ¿qué es? Una máquina de producción. Ustedes saben que en los Estados Unidos, si una persona tiene un accidente, ustedes saben lo que hacen los abogados. Entonces, que una persona pierda una mano o se quede paralítico. Si se queda paralítico, ellos van a hacer la demanda. En caso de que ocurra en un lugar, que se cayó la persona en un centro comercial, ellos hacen la demanda basado en el potencial de ingreso de la persona. Si la persona a los 30 años está ganándose $20,000, eso lo ponen de acuerdo con la inflación al 6%, 20,600, 21,400, por la inflación, se le va subiendo el salario, y eso todo lo une en 30 años, te da un total de $1,000,000, $1,200,000, $1,300,000, y esa es la demanda que le hacen a la persona. Ese sistema viene de el socialismo, viene del sistema de Immanuel Kant. La persona es una máquina que produce, y a alguien hay que echarle la culpa porque así es. Si la persona se cayó por su propia estupidez, y después quieren sacar el dinero a otra persona por la estupidez de esta persona, a lo mejor lo logran, porque hay abogados que tienen suficiente manera de hacerlo, pero yo lo que les digo es que lo que pasa es que el pueblo de Dios no ha sido bendecido porque el pueblo de Dios no quiere conocer a Dios, no quiere transformar su mente con el pensamiento divino. ¿De dónde viene la bendición? De nuestro Señor Dios Todopoderoso, que viene con paz, con calma, con tranquilidad, con alegría. Recuérdense que cada uno de nosotros, cuando estamos con el Señor, vamos a subir en el lugar donde estamos cómodos, donde sentimos comodidad. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar todo lo que tiene mi prima y todo lo que tiene mi primo. ¿Qué? ¿Tener un yate? ¡Olvídate! Mantener el yate es carísimo. Tiene que tener un mecánico que cada mes lo está haciendo. Tiene una persona que semanalmente está lavando, llenándolo de diésel. Tiene que pagar mantenimiento en la marina. Son como $350 solamente por tener el bote anclado ahí, porque le dan electricidad y le dan agua. Cuando tienes que salir, tienes que ir a limpiar, sacar, prender el motor, prender esto, hacer aquello. Y eso es, una vez que lo tienes, no te puedes salir de ahí. Qué lindo que tú lo tienes. Es que yo puedo ir a ver. Yo tampoco puedo estar en el mar todo el tiempo. Pero a él le fascina, bendito sea Dios. ¿Me sentiría yo cómodo teniendo lo que tiene él? Para nada. No me sentiría cómodo. No es para mí. Sería demasiado. Sería una ancla que me tuviera así. Yo disfruto que está bien. Cada quien tiene que llegar al nivel donde está cómodo. Yo estuviera cómodo también con una casita pequeñita, porque yo me la paso la mayor parte del tiempo dentro de la oficina. A mí lo que me interesa es la palabra de Dios y escuchar la palabra, escribirla, lo que tengo que hacer para tener las clases, servir a mi Señor, y lo demás me lo da Él. Bendito sea el Señor, pero más no. ¿Para qué? Todos nosotros llegamos a un nivel donde estamos felices. El dinero no puede comprar la felicidad. Imposible. Es más, el dinero te trae cada problema. problema increíble. Muchas familias se destruyen por el dinero. Quiero que sepa que un hombre de 50, 60, 70 años, no es que porque es viejito ya no mira. No, todavía mira. Las mujeres tienen que ser inteligentes en eso. Yo se los digo, la mujer, si el marido llega a cierta edad, los hombres tienden mucho hacia la expresión de amor, va vinculada con el sexo. El hombre se arrima a la mujer, ah, otra vez no me moleste. Para el hombre es una expresión más linda, aunque sea como sea, pero es expresión muy linda de amor. Y si la mujer se le niega, o está cansada, o se deja engordar, o se pone fea, o no quiere, y el tipo tiene plata, sobre todo en Miami. En Miami hay una cantidad de mujeres preciosas. Los hombres, pregúntale a mi hija para que tú veas cómo hay hombres hermosos, fuertes. Increíble la cantidad. Tú pasas por la Florida y comienzas a oír por la radio, cirugía plástica, cirugía estética. Para las pompis, 3,400. Para los senos, 2,000 por cada uno. Así en la televisión con precio y todo. Ahí todo el mundo está haciendo ejercicio. Vi una señora en el Versalles que tenía por lo menos 66 años. La cara preciosa y el cuerpo estaba todo destruido por lo que tiene la cirugía plástica. Y así se ve mucho. El asunto es que una mujer inteligente, hágale caso, póngase bonita. El hombre también se debe cuidar, definitivamente. Yo les digo todo esto porque es interesante lo que concierne a familia. El dinero no te trae la felicidad. Yo, por ejemplo, no pudiera vivir en la Florida. En las calles, tú vas a los lugares y salen, como dicen en México, unos cueros de mujeres increíbles. Uno de todas maneras echa el vistazo y las mujeres son muy circunspectas. Las mujeres ven, pero así nomás. Eso que yo les estoy diciendo pasó en Israel. El reino del norte cayó así de rápido. Cayó en el año 721. Por la influencia tan extraordinaria de la cantidad de gente. Y esa es la parte que estaba al lado del mar. No tienes tiempo para el Señor. En cambio, los que estaban arriba en la montaña en Israel se demoraron más tiempo en salir hasta que hicieron las rutas de comercio. Vienen ya diferentes pensamientos y finalmente Jerusalén también cae. El asunto es que Dios no quiere que nos separemos con nuestra gente para no estar mirando. Ahora no tienes que salir. Ahora te la meten por la televisión. Te la meten por internet, te la meten por todos lados. Pero ya lo ves en vivo y en directo. Lo que les digo es que más tentación. El asunto del dinero, el dinero no te da felicidad. Esas personas terminan construyendo una cantidad de cosas y al final el tipo se le fue el ojo, termina como Schwarzenegger. Se le tuesta la cabeza por algún lado y destruye todo lo que construyó. Y otra vez a comenzar, y sin Dios, que es lo peor, porque no han conocido a Dios. Todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con el pensamiento, la ola. Nosotros estamos llamados a ser separados para Dios, santificados para Dios. Si fuera un proceso fácil, esto estuviera lleno aquí en estos momentos. Es un proceso que tú tienes que hacer cambios internos y pensar las cosas bien para que los ojos no te lleven a donde lo tienes. La palabra de Dios nos habla de eso. De eso se trata todo esto. No se conformen al posmodernismo, o sea, a los pensamientos que emanan del racionalismo o del empirismo o del misticismo o del nuevo sistema de Manuel Kant, que él habla de la evolución, de que el hombre puede ser todo sin Dios. Sí, hay mucha posibilidad. Lo que pasa es que con la informática ya se está construyendo sobre bases que han sido construidas previamente. La velocidad a la cual esto se está llevando a cabo es importantísima. No simplemente vean esto porque aquí tenemos la palabra metamorfosis espiritual. En otras palabras, tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. La cristiandad es una manera de pensar. O piensas filosofías del mundo, racionalismo, empirismo, misticismo o socialismo, o piensas la palabra de Dios. Para pensar la palabra de Dios tienes que decirle a Dios, yo quiero tu palabra. Yo quiero que tú me guíes a mí, no quiero sacar las cosas del mundo. Se demora tiempo. No simplemente es acerca de Dios, no simplemente acerca de la salvación, no simplemente acerca de nuestros pecados a medida que nos movemos del legalismo a la gracia. No simplemente aprender cómo orar y estudiar la palabra de Dios, sino que ese núcleo de verdad espiritual, con ese núcleo podamos adorar al Señor en cada dimensión de nuestra vida. Es un proceso. Como pueden ver, en este sentido es que es difícil. Si una persona no ama a Dios y ve el mundo, ¿qué va a hacer? A Dios lo tienes que entender tú con el oído. La fe viene por el oído y el oído por la palabra de Dios. Pero vas al mundo y ahí es ver la comida de todas colores, de todas clases, oír los olores, todos los cinco sentidos están trabajando allá afuera. Y el pensamiento queda enganchado con eso y ahí va. ¿Quiere decir que, ah, no, lo que está diciendo el pastor es muy difícil porque no voy a disfrutar de la vida? Aquí tengo que estar enclausurado haciendo las cosas de Dios. No, Dios quiere que seas feliz. La felicidad viene de la manera que Dios lo ha diseñado en el matrimonio. A medida que las personas van entendiendo la palabra de Dios, se ponen más pilas dentro del matrimonio. Por eso la palabra de Dios le dice a la mujer, no se nieguen los unos a los otros. Pues está hablando de la actividad íntima que tiene la pareja. No se nieguen. La palabra de Dios no los dice. No se nieguen los unos a los otros. Le estoy diciendo a la mujer que se ponga las pilas. A veces el hombre está sin ganas, a veces la mujer está sin ganas de tener intimidad, pero no es por lo que tú quieres. Es, ¿qué dice tu cónyuge? ¿Qué quiere tu cónyuge? Nosotros miramos por los otros, no por nosotros mismos. Ya no hay necesidad. Si el hombre o la mujer están felices en su matrimonio, y no estoy hablando solamente del área íntima, sino hay otras cosas mentales, de ser una persona atenta, amable con la otra persona, condescendiente, todo eso en parte, pero si eso se comienza a destruir, y se comienza a socavar, ya comienza a estar frustrado y comienza a ver Allá siquiera no me frustro. Y si tengo mucho dinero, me ponen la sonrisa de que aquí te dicen, ay, mi amorcito, qué lindo que todo lo demás. Lo que nunca me dicen en la casa. ¿Te das cuenta? Hay más peligro, pues la mujer tiene que aprender esas cosas y el hombre también tiene que aprenderlas. Digamos por un momento que un cristiano está en el ramo de la economía. Está trabajando en la economía. Si ese es el caso, los principios bíblicos que aplican a la economía son los que debe desarrollar. Y de esa manera honra y glorifica a Dios. No importa qué clase de trabajo desarrolles, tienes que saber qué pide Dios de ti. ¿Para agradar a quién? A Dios. No al amo, a Dios. Y Dios rodea a nosotros en cada momento y eso garantiza nuestro éxito en todo lo que hacemos. Para Dios, ¿qué vas a dar? Si amas a Dios, ¿qué vas a dar? ¿Pasar lo máximo? Lo máximo de rendimiento, estás haciendo las cosas como para ti, estás haciendo las cosas para tu Señor. Ustedes comprenderán que eso no se ve allá afuera. Si la persona no está entrenada a ver las cosas de Dios, ¿qué va a hacer? Se va el amo y ¿qué hace? Se va el amo, hago lo que me da la gana, no está, no me ve, me hago el loco. Pero la persona que está con Dios, ¿sabes qué? A mí me interesa, esto es mío, yo estoy haciéndolo por mi Señor. Todo eso le cuenta en su vida cristiana porque está haciendo caso a la palabra de Dios. Y esa persona va a ser una persona aquilatada, va a ser una persona que sube como la espuma, que va a tener mejor calidad que las demás personas, porque es la persona que está haciendo lo que debe hacer. Para todos nosotros, eso se debe a la integridad propia, en la manera que maneja el dinero de forma consistente con la palabra de Dios. Todo eso es importante. Por ejemplo, el creyente que promulga lo que es la economía basado en la información realista de la palabra de Dios, vence. La palabra de Dios no falla. Es garantizada por el Todopoderoso. No es que está recién viendo ahora lo que está pasando. No, Él lo diseñó en la eternidad pasada y Él sabe que funciona. Por eso Él lo diseñó de esa manera. Nosotros somos los tontos que no nos hacemos del sistema divino lo más pronto posible, porque estamos muy distraídos. Dios sabe la distracción que hay. El mundo, Satanás y la carne. Ahí están las tres cosas que nos ponen así. Y te olvidas del Todopoderoso. Requiere integridad personal para llegar a tener lo que Él quiere que tengamos. Lo mismo ocurre en cualquier trabajo donde nosotros expresamos la disciplina, los valores, las normas, el contenido de nuestra conversación, de manera que todo lo que hacemos produce algo de valor para Dios. Como padres, en todo lo que hacemos en nuestra vida, nosotros reflejamos los valores divinos. Si hacemos eso con nuestros hijos van a salir excelentes. Tú le enseñas a tu hijo desde joven, y cuando llegue viejo, él va a seguir contigo, él va a estar con la palabra de Dios. Regresa a Dios. No importa cómo se descarrile, regresa a Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios al niño cuando llega a ser maduro? ¿Saben lo primero que le dicen? Cuida a tu padre y a tu madre. Tú atiéndelo. Va a venir un amor interno para cuidar de sus padres. Cosa maravillosa, porque no hay nada más lindo que eso. Una de las cosas que veo en la casa de mi prima es que ahí está mi tía, que yo le llamo a mi tía porque me crié con ella también. Ella tiene en su cuarto lindísimo con su televisión, come sabroso, vive feliz y la atiende su hija propia. Y eso es bendición de Dios, porque eso es hacerle caso ¿a quién? A Dios. Es algo maravilloso. Todo eso que les estoy diciendo es algo verdaderamente excelente. Estos principios los aplicamos a todas las áreas de nuestra vida. Y a medida que somos capacitados por la palabra de Dios, no hay pensamiento o actividad humana que esté separada de la revelación de Dios, porque al final todo regresa a la creatividad de Dios. Yo creo que ven esa palabra creatividad. La palabra creatividad es importantísima y la vamos a ver en el propio desarrollo de nosotros, porque nosotros tenemos de Dios. Somos hechos a su imagen y todos nosotros tenemos creatividad. Nosotros podemos crear cosas. Nosotros reflejamos a Dios. Ahora, lo que Dios nos enseña a nosotros es a crear dentro de los parámetros divinos. Creamos nosotros dentro de las cosas que Dios a nosotros nos ha enseñado. No fuera, porque si lo hace fuera, está separado de Dios. La creatividad de nosotros se concentra en el ámbito que Dios ha puesto para que nosotros creemos. Como pueden ver, esto quizás sea total y radicalmente diferente a los conceptos que ustedes han tenido de la adoración en las épocas que vivimos. Si yo les hablo de adoración, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Antes de tener esta información, orar y ¿qué más? Cantar, alabanzas, eso es la adoración. Estamos viendo que todo lo que les he dicho en el transcurso de nuestra vida, haciéndole caso al Señor, aprendiendo su palabra y aplicando la palabra, esa es la verdadera adoración. Las alabanzas, la adoración es el reflejo, es el resultado de nuestra verdadera adoración. Totalmente diferente a los conceptos que se han impulsado dentro de la iglesia por el sistema de Immanuel Kant. La ola de pensamiento de Immanuel Kant ha infiltrado a la iglesia. Tú vas a la mayor parte de la iglesia y la adoración es alabanzas. Pero bíblicamente esa no es la adoración. La verdadera adoración es la sumisión total a la autoridad divina. Esa es la verdadera adoración. Y el ejemplo que les di anteriormente fue Abraham llevando a su hijo Isaac para inmolarlo, para dar todo lo que él tiene, lo máximo, su único hijo. Es un hijo que él tuvo a la edad de 100 años. Ya Abraham ha debido tener 130 años cuando subió. Fíjense el vigor que tenía para ofrecer a su hijo único. Y lo da todo por el Señor. ¿Qué dijo? Voy allá arriba a adorar. Esa es la verdadera adoración. Tenemos que entender esto. Nosotros como iglesia somos un grupo, pertenecemos a esta iglesia, y nosotros tenemos esta información para diseminarla a las personas, para que ellas sepan lo que es la verdadera adoración. Ya nosotros sabemos de qué se trata. Ahora tienen que saber las demás personas para que no caigan en el error. Esto trae todas las cosas bajo estas categorías de adoración. Nosotros debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para la gloria de Dios? Todas las cosas que hacemos para la gloria de Dios. No es solamente una cosa. Y ahí es donde Dios es glorificado. Es lo mismo que pasa con Job. Ahí ves a mi siervo, dice el Señor. Es mi siervo fiel. Nosotros somos siervos fieles cuando aprendemos la palabra de Dios y la implementamos en nuestra vida. Y eso es maravilloso. Eso no te lo puede quitar nadie. Eso es un vínculo directo con Dios Todopoderoso, que vas a recibir bendiciones y tranquilidad y paz, y todo lo que es importante para ti es lo que vas a recibir con eso. Cuando Jesús dice que hay que adorarlo en espíritu y en verdad, nos deja saber que hay una manera correcta de hacerlo y una manera incorrecta de hacerlo. A nosotros nos corresponde explorar lo que esto significa por medio de la palabra. Dios es espíritu, y el que lo adora en espíritu, ¿qué crees en espíritu? Lo adoran en espíritu, ¿qué es? Están llenos del Espíritu Santo, en el espíritu. En la carne no puedes agradar, no lo puedes adorar. En espíritu quiere decir que nosotros estamos confesados, estamos llenos del Espíritu Santo, haciendo su voluntad. Y en verdad, ¿qué es la verdad? Esta es la verdad, en espíritu y en verdad, en la palabra de Dios. Ese es el libro que te permite adorar a Dios verdaderamente. Tiene que transmitirse el pensamiento escrito a tu corazón, que es la parte pensante de tu alma, para poder implementarlo a tu vida cotidiana en el espíritu, lleno del Espíritu Santo. Vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.